Instagram, zona mixta-uy.
Bueno, arrancamos este segundo bloque en la entrevista central de Zona Mixta. Hoy vamos a estar conociendo un deporte que se está empezando a practicar hace ya un tiempo en nuestro país, que va sumando gente y que está bueno difundirlo porque es de los deportes menos convencionales. Así que para eso recibimos hoy a Pablo Del Monte, que es el presidente de la Federación de Chukbol desde el año 2016 y también el entrenador de la selección mayor de Chukbol femenino desde el año 2011. Pablo, bienvenido a Zona Mixta.
Bueno, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
El gusto es nuestro de recibirte. Y bueno, me parece que la primera pregunta tiene que ser de cajón, porque hay un montón de personas que nos están escuchando y que seguro dicen: Chukbol, ¿qué es y cómo se dice y cómo se escribe? Porque es como que ya muchas preguntas juntas que te vienen a la vez.
Capaz de empezar por ahí. Chukbol fue inventado en el 71 y la palabra, el nombre del deporte, el que lo inventó, escuchó al rebote de la pelota en un trampolín, que es el arco con el que se juega este deporte, onomatopéyicamente hizo Chuk y bueno, le puso, incluso era inédito para ese momento, Chuk y Bol por terminación de, porque es un deporte colectivo de pelota. Comentaba que se inventó en el 71, lo inventó un deportólogo médico suizo, Hermann Brand, se empezó rápidamente a difundir en Centro Europa, pero después, hasta actualmente, digamos, las potencias más importantes deportivamente hablando es Taiwán. Y también un poco en el ámbito político, ¿no? O sea, hace un tiempo son los jerarcas de la parte de distribución y de desarrollo del chukbol en todo el mundo.
Pablo, bueno, acá en Uruguay, ¿el deporte hace cuánto que se practica? ¿Cómo llegó a Uruguay? ¿Cómo fueron más o menos las instancias así por las que se empezó como a desarrollar?
Ya, se supone que hay antecedentes anteriores a los nuestros, pero no supimos muy bien en qué quedó, si solamente quedó en un taller y sé que hubo una entrega de arcos, pero nosotros no nunca lo llegamos a ver. Se hizo a través de la Comisión Nacional de Educación Física en su momento, y en el año 2009 una compañera que nos estuvo apoyando hasta hace poco, que fue presidenta, la primera presidenta de la asociación, Virginia Cuitiño, se puso en contacto con la Federación Internacional un poco a manera de desarrollar otros deportes, cosas nuevas que ella tenía como esa intuición para abordar los deportes alternativos, y vino un técnico y profesor de educación física brasilero y en octubre del 2009, y bueno, a partir de allí nos conformamos como un grupo de amigos con ganas de sacar un deporte alternativo, un deporte diferente, que según nos enseñaron, y nosotros lo difundimos así, es el deporte más amigable, pero no menos dinámico de todo. A partir de ahí empezamos a trabajar este grupo de idóneos, y algunos profes y entrenadores, abordando lo que fue de a poquito el desarrollo nacional del deporte, ¿no? Pero con un gancho con el que vino el brasilero, que fue participar del primer sudamericano, al nivel que logremos, ¿no? Entre pocos meses de entrenamiento, y de hecho lo logramos y eso conformó en definitiva lo que al momento fue el equipo que está desarrollando este deporte.
Y Pablo, cuando entras a la página web, lo que llama la atención cuando uno entra a la parte que se pregunta qué es este deporte, lo voy a leer textual porque uno no lo encuentra en otros deportes. ¿Qué dice? Por la paz, la no violencia, integración social en la diversidad cultural, este deporte tiene el mérito de instrumentar la deconstrucción de acciones y actividades violentas, produciendo el despliegue de las potencialidades del ser humano. para seguir completando de qué es este deporte, porque esta descripción dice mucho y no la encuentro en el fútbol, en el rugby, en el básquet, en hockey, no sé, ¿no?
Claro. Habla de la deconstrucción de lo que es la lógica deportiva, ¿no? Sobre todo los deportes colectivos. En general, los deportes colectivos son de confrontación y la confrontación generalmente lleva a que los que tienen más capacidad técnica y fortaleza física en general tiene de por sí una ventaja sobre el resto. En este deporte no. En este deporte hay que deconstruir todo eso porque en realidad no se marca, no se obstruye, no se roba pase, no hay forma de contragolpear una defensa que no sea con una habilidad técnica. Entonces, todo lo que es la potencialidad de físico o de fortaleza no pasa en este deporte. No es que la mejor defensa sea un buen ataque, sino que la mejor defensa es la técnicamente mejor dotada y más habilidosa. Y lo mismo pasa con el ataque. Porque según las reglas de juego, yo no puedo detener un ataque si no es con mi habilidad con la pelota. Porque no hay forma de quitar la pelota de ninguna manera. Y acá capaz que pasamos rapidito a lo que es el juego, ¿no?
Sí, Eva, eso te íbamos a preguntar. Claro, que está bueno conocer está. Un poco sobre... Hemos visto, ¿no?, bastantes imágenes y videos que un poco nos dan una noción de cómo es la dinámica esta de los equipos tirando la pelota contra un trampolín para hacerla rebotar y el otro equipo intentando evitar que toque el piso, pero eso como una pincelada primaria. Estaría bueno que vos nos cuentes cuál es la dinámica central del juego más en detalle.
Ahí está. Son 7 en cancha, en indoor, en gimnasio, son 5 en cancha en playa, que es más chica la cancha. Y el equipo que tiene la pelota arranca el juego de afuera de la cancha, tiene 3 pases para dar máximo, puede dar mínimo 1, máximo 3, para llegar a cualquiera de los 2 arcos que se encuentran en los fondos de la cancha, como si fueran arcos de fútbol, pero en vez de arcos comunes, rectangulares o cuadrados, son trampolines cuadrados de 1 metro por 1 metro. Estos trampolines ofician de hacer rebotar la pelota ahí. El equipo atacante debe saltar de afuera del área, hacer rebotar la pelota en el trampolín, y el otro equipo la tiene que atajar o golpear evitando que toque el piso. Si se toca el piso, punto. Dentro de la cancha y fuera del área. Porque si yo le erro el arco o la pelota rebota demasiado y se va para afuera de la cancha, rebota corto y queda dentro del área, es un punto a favor del otro equipo. O sea, ni siquiera es un punto en contra. Se denomina given point, porque es un punto cedido. Hasta en eso fue pensado como para evitar toda la trama negativa, ¿no? Y no hay contacto físico, ya les decía, no hay obstrucción de ninguna manera. Yo tengo que permitir que el equipo contrario haga sus pases, los que ellos determinen. Y nosotros, la defensa, nos tenemos que ubicar en cancha, posicionarnos en lugares libres para que cuando la pelota rebote, que el atacante no tenga la oportunidad de poner en ese lugar la pelota. Porque a medida que uno entrena la puntería con el arco y el ángulo de tiro y todo lo demás, los atletas están como habilidosos como para poner en cualquier parte de la cancha la pelota. Y un poco la lógica esa, ¿no?
Sí, tiene uno viéndolo en videos, ¿no? El juego tiene lógicamente elementos del handball, no es lo primero que a uno se le dispara, ¿no? Imagino que a la hora de haberlo ideado, el creador del chutebol tomó elementos de varios deportes. Me gustaría contaras un poco eso, ¿no? Además de lógicamente lo que se ve de que se juega con las manos, de los 3 pasos y demás por el handball, y después una segunda pregunta medio ahí aledaña es ¿qué tipo de pelota es? ¿A qué pelota se parece más la pelota con la que se juega?
Ahí va. El médico deportólogo, como yo les decía, Germán Brand, lo que hacía era atender un montón de pacientes, sobre todo del palo del handball, que era los más lesionados en general, por una cuestión de aumento de violencia en cuanto al juego, que ahí justo fue una época de quiebre con el reglamento. Y bueno, venía mucho lesionado y esta persona decidió, bueno, tomar algunos aspectos de uno y otro deporte. Estamos hablando del handball, del voleibol, del básquetbol y el squash o pelota vasca. Esos cuatro deportes en cuanto a la técnica de pase y tiro y recepción, en cuanto a algunas reglas de juego, por ejemplo, con la pelota no puedes desplazarte más de 3 pasos. Esto es similar al básquetbol. El paso cero de handball no es similar al paso cero nuestro, que en realidad no existe. Son 3 pasos, son 3 apoyos netamente hechos sobre el piso.
O sea, se parece más al paso cero del básquetbol, que es algo relativamente nuevo.
Claro, claro. ¿Tá? Entonces, ahí va. Viene más por el lado, en ese sentido, viene más por el lado del básquet. Y del squash es por el tema del rebote de la pelota. Porque el arco hace que vos tengas que intuir dónde va a ir la pelota dónde va a ir la pelota para bueno, determinar cuál va a ser tu próxima acción de juego. Y en el voleibol, porque no hay contacto físico, y algunas cositas más también.
Claro.
Así que y dice que Germán Brand en su libro que toma lo mejor de los 4 deportes, nosotros creemos que sí, y además le da una impronta que es solo de este deporte, que sumamente lo hace sumamente dinámico. Y como decía Clara, ¿no?, en la lectura, es muy abierto a que todo el mundo lo pueda jugar, ¿tá? Entonces, con solamente poder recepcionar una pelota y pasar, así seas chiquito, pero si tienes la habilidad necesaria como para tomar una pelota de aire y pasarla, ya estás pudiendo jugar. Y si le embocas al arco, más que más.
Bien, y lo de la pelota, entonces, ¿a qué pelota se parece más?
Ah, perdón, eso. Sí, es la pelota es similar a la handball, es un poquito más grande. Estamos hablando de 2 milímetros a 3 milímetros según el número de la pelota.
Ahí va, perfecto. Uh-huh. Y es especial creada para este deporte.
Sí, en realidad la diferencia, es un poquito más grande y el grip es diferente, tiene una mejor toma de la pelota.
Claro.
Y con respecto es
bastante similar.
Con respecto a esto que nos contás, evidentemente se hace muy, y cuando los vemos también los videos, el juego es extremadamente dinámico, ¿no? Permanentemente se está intercambiando la tenencia de la pelota, y también me parece súper disruptivo esto de que de alguna forma no haya el arco que es de un equipo y el otro arco que es del otro, sino que se pueda anotar en los dos. Me parece como un elemento súper innovador dentro del deporte, sin duda. Pero supongo que también, más allá de esto de que es súper inclusivo y diverso para un montón de condiciones físicas, el hecho de que sea tan dinámico igual debe consumir un desgaste de energía importante, ¿no? Que si uno está mejor preparado físicamente para resistir, deba poder sostener mejor un partido.
En general, sí.
Ajá.
Es como todo, ¿no? O sea, los equipos que son más quiescentes en general demuestran digamos, otro encanto con respecto al deporte, pero por lo general la misma acción de juego te lleva a correr un poco más. Y claro, lo que pasa es que estamos hablando de niveles de juego superiores, los que vos tenés que actuar como atacante, y después si el equipo contrario agarra la pelota y cambia la pelota para el otro lado, que ya es otro nivel de juego, ¿no? O sea, estamos hablando de un pase de 20 metros, de más de 20 metros, inmediatamente ese jugador que atacó tiene que ir a defensa 16 metros de la posición donde está. Entonces, eso lleva y un poco la dinámica grupal y el eso de crecer como grupo y ser cada vez superiores, te lleva un poco a esa intención de querer correr cada pelota. Pero ya te digo, o sea, el hecho nomás de poder estar en tu posición para ser atacante y unos metros más para ser de defensa en ese área, ya estás jugando. O sea, en ese sentido, no sé, cada equipo logrará mayor o menor intención, un nivel de juego mayor o menor.
Y con respecto a la duración de los partidos y, por ejemplo, las modificaciones que se pueden hacer durante el mismo, ¿cómo es la dinámica?
Cambios los que quieras, siempre y cuando la pelota esté fuera de la cancha, después de un punto.
Bien.
Y las duraciones son 3 tiempos de 10 para menores y 3 tiempos de 15 para mayores. Por esto le doy la dinámica, que es bastante agitada.
Sí, Claro, sí.
¿Cuántos tantos se suelen convertir en un partido así, más o menos, como una noción?
Y juveniles, en general, entre 25 y 35. Femenino, entre 30 y 50. Masculino, entre 40 y 90, en el caso de Taiwán, por ejemplo. Taiwán, claro, porque esos son... imagínate que es una especie de profesionalidad, porque...
Ahí está la sede. Claro, la sede, sí, de la federación.
La sede en realidad es en Génova, pero la presidencia actualmente la tiene Taiwán, y la anterior también la tenía Taiwán. Esta vez va a estar peleada entre Taiwán y Italia.
Sí, además lo que conlleva, ¿no? Los países asiáticos, por lo general, cuando se enfocan en algún deporte, un poco por la infraestructura, temas de presupuesto y demás, y la modalidad que tienen de entrenar, logran niveles, claro, bastante elevados, ¿no?
Es que entró en el ámbito de las universidades. Entonces, claro, los gurises que están becados por Chukwol practican de 3 horas a 6 horas diarias.
Claro.
Sí, nosotros practicamos dos veces por semana, una hora.
Y claro. Pablo, escuchándote ahora esto, ¿no? Que en otros lugares hay gurises que son becados para estudiar haciendo este deporte. ¿Cuál es la realidad en Uruguay? ¿Ya se logrará el objetivo que leí en una nota que te hicieron en otro medio de poder practicar chocbol en las escuelas, tanto público como privado? ¿Cómo, en qué está eso? Porque ha habido también un cambio grande con esto del COVID-19 y de apoyos o no apoyos hacia el deporte.
Mirá, yo noto un cambio importante en la apertura de cómo se toma el deporte en sí, ¿no? Justo hoy estábamos hablando con un docente que estamos haciendo la promoción de una de las actividades y estábamos convencidos los dos de que hay mayor apertura tanto de la gurizada como del que consume deporte en general, ¿no? De dar apertura a los deportes menores y a los deportes, ¿no? Lo vemos en los Juegos Olímpicos, capaz que un poco eso también ayuda. Entonces la gurizada está a fin de probar algo nuevo, en el sentido de que no son todos futboleros y todos camboleros y todos basquetboleros. No estoy en contra de los deportes tradicionales, simplemente que yo me dedico a esto y no estoy ni a fin ni ahí de probar un deporte nuevo. Ahora la cosa viene cambiando, ¿tá? Hay como otro consumo de deportes alternativos, parkour, bueno, un montón de cosas, entre ellos este deporte, aunque estamos estancados por el tema de la pandemia, hace tiempo que no podíamos practicar de forma sistemática, ahora lo estamos empezando a lograr, tanto en Canelones como en Montevideo y ahora también en Minas, retomaron en Minas, que ya venían practicando, entonces eso hace que la rueda gire un poco más rápido. Claro. Nosotros tenemos aprobado, por ejemplo, en primaria, en secundaria y en UTU, la posibilidad de cada docente lo ponga dentro de la currícula docente, o sea, le puede dar el deporte como deporte alternativo y lo puede dar por más de 3 meses, como comunidad temática. Y eso para nosotros es importante. La otra pata es que haya voluntad de la, ¿no? De los docentes, de la inspección, en tratar de transmitir que hay otras oportunidades, de que se abre un abanico más importante y que, bueno, de que eso entre en la escuela. Nosotros vemos que, por ejemplo, los centros juveniles, a través de dos profes y dos estudiantes de educación física nuestros, jugadores, está entrando, ya hay 5 centros juveniles que lo están practicando, y bueno, y colegios privados, hay 4 o 5 colegios privados que tienen arco y con mayor o menor asiduidad lo están practicando. No hemos logrado aún un consenso de que todos los colegios puedan participar en el mismo evento al mismo tiempo. En estos 4 años atrás han participado unos en uno, otros en otro, se involucran un poco más. Y capaz que ahora sea el tiempo, sí, de llevarlo al ambiente como intercolegial, por ejemplo, para abrir un poco por ahí también.
Además, claro, esto vos mencionabas justo del tema de las escuelas, ¿no? Por ejemplo, hoy hablando en mi casa, mi hijo está en cuarto de escuela y me contaba, sí, yo este deporte lo conozco porque cuando estábamos con clases por la plataforma CREA, la profe de educación física nos dio una clase, nos mostró unos videos y les mandó unas tareas y todo. Él sabía todo lo que estamos hablando acá. Me dice, sí, está buenísimo. Y eso que vos decías, ¿no? De que para todos los deportes alternativos o mal llamados menores, captar gente nueva, es un trabajo medio de hormiga y medio cuesta arriba, pero que es una oportunidad también, eso a través de por ejemplo, de las escuelas y colegios y el ámbito de captar a los niños, a la gente joven. Por ejemplo, ahora vos mencionabas que existe una modalidad playa, ¿no? Y por ejemplo, a mí me movió un poco ahí, dije, pa, debe ser, o sea, yo los videos que vi, ninguno eran todos indoor. No sabía que había, por ejemplo, de playa y resulta interesante porque es eso, ¿no? Me parece que es un juego que debe ser mucho más llamativo jugarlo por ahí hasta incluso más que verlo, ¿no? O sea, que debe ser muy divertido jugar.
Sin duda. Y en la playa está divino porque toda la lógica de tirarse que hay arenita, ahí funciona. Juega. Porque, claro, te tenés que atajar y la técnica es, tipo, lanzarse tipo bolero.
Claro.
O si no, las pelotas largas es, bueno, estirarse lo más que se pueda y bueno, y disfrutar de la arena, básicamente.
Y contanos un poco, como presidente de la federación, cómo se organiza el deporte acá en nuestro país, qué ligas existen, clubes, quiénes compiten.
Nosotros a nivel nacional tenemos varias modalidades en función al público que hemos captado, ¿no? Uno es la modalidad HAT, que en realidad es una cuestión de que uno se anota individualmente, no necesita ir con un equipo formado, sino que uno juega el fútbol en Minas o en La Unión o acá en Salinas, va, se presenta ese día a esa hora, a la hora del torneo, me anoto, a mí me clasifican secretamente, ¿no? Los docentes ya los conocemos a todos. Los clasificamos en ABC, ¿no? Por nivel de juego, y vamos sorteando, y los equipos quedan sumamente parejos, y es muy divertido porque vos te encontrás con gente nueva a jugar en un mismo equipo, y de distinto nivel, y eso se fusiona dentro de la cancha y es sumamente entretenido. Esa es una modalidad. El otro es el campeonato uruguayo, que tiene 4 fechas, a 3 fechas según, este año va a tener una sola fecha, va a ser en octubre. Y ahí sí, los equipos por localidad arman sus equipos y se presentan al campeonato. Y después tenés una Superliga que es por género y por edad. Están los menores de 18, género masculino y femenino. Es el único torneo único que se hace por género. Por el resto todo mismo. Eso es a nivel nacional y lo hacemos todos los años. A nivel, después tenemos en vacaciones, tenemos los torneos beach, que generalmente Montevideo y Canelones nos apoyan con infraestructura y hacemos una fecha o 2 fechas o 3 fechas en algunos casos. Por ejemplo, hicimos en la Costa Canaria, hicimos torneos en varias de las playas y fue un éxito, estuvo bueno. Y después
No, te iba a preguntar cómo era, si querés igual terminar con esto, porque cómo era a nivel de competencia internacional representaciones de selecciones uruguayas, cómo era el circuito, digamos, qué torneos hay, en qué se ha participado, y bueno, si cada vez el crecimiento del deporte va de la mano con mejores resultados también en los torneos internacionales.
Ahí va. Sí, nosotros, mirá, hemos participado desde el 2010 en el primer sudamericano. 2012 se armó el primer panamericano acá en Uruguay, lo gestionamos nosotros, lo armamos nosotros. Y bueno, y a partir de ahí se empezó a construir una responsabilidad, digamos, del equipo en mantener no solo el nivel de juego, sino el desarrollo, el deporte, que después se concreta en resultados, ¿no? Después, 2 años más tarde, cada 2 años es un panamericano. 2 años más tarde en Colombia salimos campeonas, vicecampeonas las chicas y vicecampeonas los varones. En México, campeonas por primera vez las chicas y salimos 4 los varones. 2 años más tarde en Concordia, de vuelta a la final, las chicas campeonas y los varones salieron segundo. Y bueno, y en el 2019 se participó de la primer en el primer mundial nuestro, ¿no? Que fue en Malasia, y bueno, las chicas salieron octavas y los varones salimos décimo. Y bueno, en ese sentido lo más importante a rescatar es el compromiso del equipo, no solo en el nivel de juego, sino también en tratar de que vayamos todos, porque cada cual se cogió su pasaje, su estadía, su participación. Claro. Hubo cierto apoyo de la Secretaría de Deporte, pero claro, o sea, somos una institución menor, una asociación, no somos una federación, que bueno, que eso va a cambiar en breve, porque estamos en trámite de federación. Y bueno, internacionalmente estamos con esa intención de seguir creciendo. Tenemos un proyecto era 3 años, ahora va a ser a 2 años para el próximo mundial. El año que viene tenemos San Pablo, en julio el año que viene, San Pablo Panamericano y el otro mundial. Y para el otro Panamericano debemos preparar nosotros la localidad, ¿no?
Bien, y ahí está como el imagino que el desafío, ¿no? De ir formando también como una camada que venga como atrás, ¿no? Eventualmente va a terminar sustituyendo a los que vienen jugando, ¿no? Desde el inicio, y bueno, que va a venir de la mano con una masificación del deporte, que es un poco lo que busca, ¿no? Todo deporte que está en crecimiento, y bueno, y remándola así como un deporte alternativo.
De hecho, por suerte se está dando la transición, ¿no? Los más viejitos, sí, venimos saliendo, y los más jóvenes nos están pidiendo paso a empujones.
Claro, eso está bueno, ¿no? Aunque capaz que para el que tiene que ir dejando siempre tiene ahí como un dejo de nostalgia o de tristeza.
No, es nostálgica la cosa, de hecho se da paso.
Uh-huh. Y como sí, para invitar también a quienes por ahí nos puedan estar escuchando ahora y les cuelgue la idea de practicar un deporte distinto como el chukbol, ahora en este contexto, bueno, empezando, esperemos que sí, a salir de la pandemia, ¿cómo se pueden arrimar? ¿A través de algunas jornadas especiales que se realizan? ¿A través de algún club? ¿Cómo les recomendás vos que tome primer contacto con el deporte?
Bueno, yo les sugiero que sigan las redes de Chukbol Uruguay, T-C-H-O-U-K, Chouk Uruguay, a través de Instagram y Facebook, y bueno, y nos comenten por ahí las ganas que tienen, de dónde son. Hay algunos puntos de trabajo, como Plaza 4, La Unión, hay 2 o 3 lugares. En Salinas está el Club Albatro de Salinas, que está también acá a la orden. Y en Minas, en un colegio que le presta la localidad a la barra de allá. Pero de todas maneras está bueno, porque se están abriendo otros grupos, hay intenciones de algunos profes, y estaría bueno que se sumen, que el deporte está abierto y se van a recibir con los brazos más abiertos del mar.
Como siempre, a mí me gustaría alguna anécdota o alguna historia de todos estos años de Chukbol en Uruguay, que seguro podía tener, pero bueno, no sé si se acuerda de alguna que quiera compartir. Pero eso porque a mí me gusta nomás.
¿Medio deportiva o...?
Y algo que te acuerdes, que lo hayas contado en tu casa, a tus amigos, alguna historia que para nosotros no es algo que podría no llegar a pasar, yo qué sé. Por lo pronto, yo me enteré de este deporte el otro día a través de nuestro compañero de Álvaro.
Capaz que la que más me acuerdo, hay unas cuantas anécdotas, pero la que más me acuerdo ahora que pasó en el Mundial, fui como acompañante, pero tuve que entrenar porque éramos pocos, y en un momento me hicieron entrar de jugador. Ya era ex jugador, pero me volví a la cancha. Y yo jugaba con la 37, ¿no? Y resulta que había un compañero que jugaba con la 14, llevó 2 camisetas. Y yo me olvidé la camiseta en el hotel. De la camiseta en el hotel. El equipo lo tenía, y la camiseta de alternativa, no sé por qué, pensé que jugábamos con la celeste, jugábamos con la negra, la dejé en el hotel. Y bueno, tal, y el otro compañero, que aparte es técnico de la mayor, y dijo, no, yo no voy a jugar, jugá vos y ponete la 14. El número 14 es número de la suerte, mira. Y era un equipo, jugamos contra un equipo que en realidad era nuevo. No sabíamos de qué se trataba, lo entrenaron los franceses, es una colonia francesa, y no sabíamos de cómo jugaban. Y era por primera vez. Había un par de jugadores que eran interesantes, pero no vimos más nada, no los habíamos visto jugar nunca. Y bueno, ese partido lo peleamos, lo ganamos, y yo estoy seguro que fue por la 14. Estoy seguro. Es el número de la suerte. Jueguenle, Ulises, jueguenle que la 14 es ganador.
Así ¿y después de ahí te retiraste de vuelta?
Sí, por supuesto, ya estaba retirado. Yo di una mano, claro, di una mano ahí, pero más que nada, yo, para hacer descansar a los muchachos un poquito, un par.
Genial, genial. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por este rato acá en Zona Mixta. Y bueno, ojalá que siga creciendo esta disciplina en nuestro país, porque la verdad que, bueno, invita a poder participar y que además se dé de forma muy inclusiva, como vos nos has contado. Así que desde acá de Zona Mixta, siempre las puertas abiertas para difundir el chukbol.
Muchísimas gracias a ustedes y a las
órdenes. Pasaba Pablo Del Monte, presidente de la Asociación de Chukbol en nuestro país y también entrenador de chukbol en la selección femenina.
Web zonamixta.uy